bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas.
Otra producción de Mala Idea.
Hola, hola amigos y amigas de Pasión, Radio Mía, Radio La Mía, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast día lunes. Como siempre, con Alicia Becerril. Ali, ¿cómo estás tú?
Muy bien, Rocío. ¿Y tú? Un gusto saludarte, como siempre.
Bien, con la primavera aquí dando vuelta en Mineris. Pero antes de partir, y tenemos que dedicarle un momento y un fuerte abrazo a nuestro querido Cristian Lobo, porque el día de hoy son los funerales de su abuelo, a quien él quería mucho y cuidó durante este último tiempo, así que le mandamos un abrazo y lo vamos a estar acompañando también en esta despedida final, así que un gran abrazo, querido mío Cristian, para ti y para Nayib y para Jan.
Y Rocío, me sumo a las condolencias a la familia Lobo, una familia muy querida por todos nosotros.
Sí, yo creo que Cristian es una de las personas más especiales que he conocido, yo creo, y a él se merece todo nuestro respeto porque es una de las personas que realmente ha dejado todo por mantenernos informados, así que gracias a él existe País Lobo, y también te conocí a ti, Alicia Esperina, así que le mandamos un muy fuerte abrazo a Cristian.
Es una persona muy noble, yo creo que a él le da pudor decirlo, pero una persona que acompañó a su papi abuelo, como le decía él, hasta los últimos días, él lo cuidaba, él hacía todo, así que, bueno, tú sabes que te admiramos mucho y te queremos mucho, Cristian Lobo, así que vayan nuestros cariñosos saludos para ti.
Así es, desde tus caperuzas, ¿no? ¿Cierto, Alicia? Como nos decimos nosotras, las caperuzas del lobo, que él lo juntó. Y mira que aquí los acompañamos haciendo todo este análisis político y nos llevó a descubrir este lado nuestro de las comunicaciones. Así que en honor a él hacemos este programa en honor a su abuelo y vamos a analizar como todos los lunes la cadena para no perder las tradiciones. Que no sé si hay mucho que decir, ¿eh? Pero tiene tres patas. La de siempre que analiza el gobierno, la que sigue de lo que pasa el proceso constitucional y finalmente una mirada hacia el conflicto en Medio Oriente, específicamente Israel, Palestina y Hamas. Yo hago esa distinción entre Hamas y Palestina, porque no son y tienden a confundirse. Así que eso. Alicia, primo, ¿por dónde partimos el día de hoy?
Partamos como siempre con la aprobación presidencial, que está en 32%, y la desaprobación es 61%. Debemos decir que la aprobación bajó 2 puntos, pero dado que el error de esta encuesta es 3.7, se mantiene dentro del margen, por lo tanto podríamos decir que las cosas siguen igual que la semana pasada.
Sí, la tendencia es la misma, se mantiene ahí parejita la curva con algunas subidas y bajas, pero no mucho. Así que no hay mayores temas, a pesar, bueno, tampoco tuvo grandes cosas esta semana, el último que haya habido respecto al presidente, aparte de que Chile dejó de ser, se quedó con las ganas de tener un partido de fútbol acá. Sí, debo decir, yo creo que un puntito a favor es que igual fueron bastante rápido para sacar a la gente del Medio Oriente, o sea, de Israel. Sí, efectivamente se mandó el avión. Ya, qué terrible.
No, me río del señor que fue meme esta semana, o el señor que llegó quejándose de que le dolía toda la espalda que lo traían en un avión inconfortable. Señor, lo estaban sacando de la guerra. ¿Qué quería?
Oye, pues es que yo escuché los comentarios en Madrid. Y sabes qué, más allá de la caricatura, encontré que tenía un tema. Porque entiendo que hay algunos que trataron de venirse vuelta por su propia línea de turismo. O sea, que ellos los trajeran y los iban a traer desde Francia. Era un cerro que tenía más de 70 años y entiendo que las condiciones del avión era que ni siquiera tenían que no tenían baño dentro del avión. Y de repente, o sea, ya, te están sacando de la guerra, efectivamente, desde Israel, pero es que él no se quejaba desde Israel hacia Grecia. No se quejó por ese problema. Al contrario, dijo que había sido todo muy expedito y que en Grecia habían sido atendidos perfectamente. Pero en Madrid habían tenido grandes problemas y muchas personas había mucho caos en cuanto a la gestión. Entonces, él decía, ¿por qué en Grecia no tuvimos problemas y hubo una muy buena coordinación en la salida del mayor conflicto hacia Grecia? Pero después en Madrid no tenían información y fue como demasiado el contraste de una cosa y la otra. Y yo ahí le doy un punto al caballero, porque Una cosa es que te estén sacando la guerra, entonces donde hay más conflicto, más complicaciones, tienes menor organización, pero el problema de la organización se vino donde no había guerra, pues, donde nuevamente vemos una cancillería que tiene problemas, porque recordemos, o sea, creo que el otro, no sé si era el mismo o no, pero el señor que se comía las langostas y ponía las patas arriba de la, que salía con los pies de su bolola, era yo, pues, en Madrid. Entonces, y ese todavía está, entonces... Si en el medio del conflicto en Grecia lo pudiste hacer bien, pero en Madrid no, y ya tienes un tema importante ahí, yo igual le doy el punto al caballero.
Bueno, puede ser que si uno indaga más detalles puede llegar a la conclusión que tú haces, Rocío, pero en las redes la verdad que no lo trataron.
Es que es súper relevante porque, a ver, yo entiendo, te están sacando de ahí, pero yo también me he preguntado, o sea, si son personas que estaban de veraneo, algunos decían que eran autos medios que se les había acabado la plata porque ya habían pasado el tiempo que tenían y efectivamente no tenían cómo volver, y lo que necesitaban saber era información, es como cómo tú manejas información, cómo entregas la información, y voy de vuelta. Porque en Grecia ellos tenían toda la información, pero en Madrid no. Entonces, ¿por qué hubo un cambio de gestión entre uno y otro? Era como lo que yo le doy el punto al caballero de por qué, donde estaba más complicado, donde era el primer recibimiento, cada uno tenía asociado una pieza y en los otros lados no, donde Madrid, pucha, es Madrid, pues la tremenda cuestión, se supone que tenemos una embajada grande, entonces, ¿cómo? ¿Por qué no? ¿Por qué hay ese cambio? ¿Y por qué no entregan la información suficiente? Entonces, si hubiese sido todo un despelote, te la compro. Te compro el tema de que estáis saliendo, corriendo y todo súper complejo. Pero si te mostraron que en Grecia lo pudieron hacer bien, ¿quién es el otro lado no? Y ahí yo le doy un punto al caballero.
Ya, oye, la Academ trae una lámina respecto al conocimiento del equipo de gobierno y vienen ahí todos los ministros, vienen 26 personas. Y nuevamente me sigue llamando lo mismo la atención, Rocío, que solamente 9 personas de esas 26 tienen un nivel de conocimiento superior al 50%. ¿Qué significa que en Chile no conocemos a nuestras autoridades o no nos importa nada lo que está pasando?
Probablemente nos importa muy poco y tenemos poca capacidad para cortarnos también de quiénes son quiénes. Yo creo que a no ser de que haya una polémica que tú puedas nombrar, y aunque haya polémica, por ejemplo, yo me acuerdo que hubo uno que mandó a la gente a levantarse más temprano durante Piñera, pero no me acuerdo bien cuál de todos era, que les dijo que se levantara más temprano, o otro que se mandó a comerse las vacas, o cosas por el estilo.
Ya, pero si yo te digo, por ejemplo, Marcela Sandoval, ¿quién es? ¿Ministra de qué cosa?
Marcela Sandoval, no sé, por descarte diría bienes nacionales.
¡Bien, nacionales, bien! Nosotros estamos todo el día metidos en esto, así que le vamos a pedir a las personas. ¿Aurora Williams?
Ay, me suena ella, pero la verdad es que... No sé.
Energía.
Ya, no uno de los temas que más...
O sea, efectivamente hay ministros, y esto significa capaz que sus ministerios no están brillando mucho, o por lo menos públicamente, quizás están haciendo un trabajo muy bajo cuerda, pero las personas no lo reconocen, tienen nivel de conocimientos del orden del 20-tanto%, lo que es prácticamente nada. Sí, eso me llamó la atención, Rocío. ¿Y sabes qué otra cosa me llamó la atención? Que después les preguntan ahora por la evaluación. Y en la evaluación, claro que les preguntan aquí a los que tienen más de 40% de conocimiento, para ser justo. O sea, no le preguntan a la gente que no conoce a nadie. Y ahí tienen desde el 73% de aprobación que tiene Jaime Pizarro, el incombustible Jaime Pizarro, que tiene su prueba de fuego ahora con los panamericanos. Vamos a ver qué tal sale eso. Y el último que sale aquí en esta lista con un 43% es Nicolás Grau. Y también me llama la atención que todos tienen mayor aprobación que el jefe.
Sí, pues bueno, de estos 40% que son conocidos, no están en esa primera línea, ahí es interesante ver cómo se movieron de uno a otro, porque por ejemplo Carolina Redondo, que había salido bastante mal, a mí me llama la atención el de ella, porque Carolina Redondo, ¿tú sabes, ministra, qué es, Alicia?
Sí, de las culturas.
Ah, ya, porque va a ser partido y es jovencita. Y bueno, al principio salía con un 50% de aprobación y ahora subió a 58%, siendo que si nos vamos a las redes sociales, lo que está pasando lo han hecho, pero añico en el último tiempo, por lo que pasó. Bueno, no a ella no se le atribuye mucho lo de Francia, pero sí ahora hay otra en Italia que también quedaron fuera del pabellón porque se les olvidó pagarlo. Entonces, y las respuestas que se estaban dando era porque se priorizaban algún tema de cultura aquí locales en Latinoamérica, porque quedaban más cerca, no sé. Yo la verdad es que he escuchado solamente de pasada, así que no me voy a meter en ese detalle. Me llama la atención que haya subido su nivel de aprobación, siendo que hay tantos críticos tan vociferantes al respecto.
Sí, y es casi como la única, porque todos los demás o se mantienen o bajan un par de puntitos, o suben uno, pero están, pero ella efectivamente es la única que tiene un salto de 50-58, que estadísticamente es significativo.
No, y hay uno que baja, importantemente también es Luis Cordero, que baja de 57-51, pero ahí no sé qué habrá sido. No creo que en su caso el contenedor de mantequilla haya influido mucho, por ejemplo. Esa cara, claro, porque en el Instituto de Derechos Humanos se encontró una mandíbula adentro de un contenedor de mantequilla.
Sí, el ministro de Justicia, recordemos. Sí,
sí, así que compete dentro de su cartera. No, no creo que eso haya influido en que haya bajado 6 puntos. Ahí entra la duda. Quizás pueda tener alguna relación con la nueva prórroga del fallo. Tampoco correspondería tanto a su cartera, así que no sabría cómo explicar esta baja. O ha salido un poco de la palestra, quizás. Ya la gente no lo ha escuchado mucho y por eso baja, puede haber sido.
A veces la gente baja porque uno tiene más expectativas respecto de ello y cuando no se cumplen uno dice, ah, en realidad no era tan bueno como yo pensaba. Puede ser eso también.
En el caso de, bueno, los que están en la colita, Nicolás Cataldo sube de 41 a 46, Camila Vallejo se mantiene con 44, Carlos Montes de 47 a 43 y Nicolás Grau se mantiene en 43 de aprobación. Y estos últimos cuatro, Nicolás Cataldo, Camila Vallejo, Carlos Montes y Nicolás Grau, tienen mayor rechazo que aprobación. Recordemos que Nicolás Grau salta a la palestra ahora bastante fuerte, porque se está produciendo una polémica a nivel de Congreso con él, porque fue llamado 2 veces a la comisión de investigación para poder responder por el caso Fundaciones y se ha negado a ir, ante lo cual la UDI ha dicho, si es que este señor no se presenta, nosotros le rebajamos en costo cero, le rebajamos a cero el presupuesto de la nación. ¿Qué te parece eso, Alicia?
Me parece que es la política siendo política nomás. Yo no sé qué, bueno, no sé qué tanto puede influir que él esté o no esté dando las explicaciones. Yo a mí me gustaría ver cómo vamos a resolver el problema de las fundaciones de ahora para adelante, más que cargarnos a una persona que sí puede tener responsabilidades, por supuesto que sí, pero si están preocupados del presupuesto, a mí me gustaría ver si es que ahora el problema va a ser la glosa o no, como decían que en realidad era un problema de glosa, o sea, la glosa quedó puesto así, que los traspasos se podían hacer, que no iba a haber revisiones. Bueno, yo le pediría a las personas que están preocupadas del presupuesto que se fijen en ese tipo de cosas.
Bueno, sí. ¿Te acuerdas? Yo me acuerdo haber escuchado a Fidel Espinosa ex post, que había reclamado bastante durante el presupuesto del año anterior, y que reclamaba justamente el tema de la glosa, que si no lo pueden dejar así, porque si no lo va, puede pasar esto y esto, esto. Eso es lo que él comenta, que efectivamente tiene que ver por cómo queda, y ahí hubo 2 conversaciones interesantes que les puedo recomendar. Bueno, el día jueves de la semana pasada, conversé con André Iturriaga, core de la región de Los Lagos, que justamente estábamos hablando por este tema de la glosa, que es un 8%, el 8% se sacaba y se pasaba a Ministerio de Desarrollo Social y se centralizaba la distribución del 8%. Y después estuve conversando con la seremi de gobierno, Danitza Oyarzo, voy a ver bien el apellido, pero la seremi Danitza, que ella...
Danitza... Ya, no, tampoco me acuerdo.
Ya, pero lo vamos a buscar, se lo vamos a decir bien, que también pueden revisar la entrevista País Lobo completa que estuvimos hablando del tema presupuesto, así que ahí si quieren revisarlo, aunque yo creo que no fue suficientemente clara, no tenía las cifras exactas para decirme cómo quedaba este asunto, pero que entraban en discusión esta semana específicamente, eso fue lo que ella me comentaba. Y claro, pues ahí hay un tema que justamente cómo se entregan los recursos está modificado de acuerdo a las propuestas de la Comisión Jara Quemada, que fue a raíz del tema Fundaciones, se pidió que se hiciera esta comisión de probidad para hacer las revisiones y propuestas. Y eso supuestamente es lo que terminó dentro de la ley de presupuestos ahora. Entonces que por eso, por ejemplo, este 8% estaría siendo modificado, pero que se agregaba por otros lados, de otras maneras.
Danitza Ortiz era el apellido.
Ortiz.
Y de la conversación con Andrea Iturriaga, ¿qué sensación te queda? ¿Cuál fue el fallo? ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó lo que pasó?
Porque pasó lo que pasó. Principalmente nosotros nos enfocamos en los 28 contratos que tienen que cerrar ahora porque hubo una decisión política de parte del gobernador de no esperar la toma de razón y entregar los fondos antes. Y eso genera un problema de la administración. Ella cree que no hay una mala fe de desviar los fondos hacia otras cosas, pero sí lo que yo le concordamos las dos en que esto abre la posibilidad de que los fondos no sean adecuados, o sea, como que otras fundaciones que tengan como una mala intención efectivamente pueden desviar esos fondos para otros lados, porque además si tú los juntas con una decisión de la directora de presupuesto, que es Javiera Martínez, quien está haciendo las tramitaciones ahora, donde todo fondo entregado se asumía como ejecutado, ahí te generaba un problema, pero gigantesco. Entonces, ella no lo veía como una mala intención, sino solamente como un aceleramiento de parte del cargo, como si, como este es un cargo nuevo, se podía prestar para que estas cosas pasaran, porque, por ejemplo, ella me comentaba que Orrego en Santiago efectivamente tenía un software que impedía que tú pudieras hacer estas cosas, pero dependía de la decisión de cada gobernador, o sea, entre comillas dependía, porque Contraloría no depende del gobernador, esto estaba instalado, pero él dijo, entreguen los fondos antes de la toma de razón. Pero ¿sabes qué? Me quedó algo dando vueltas después que no lo conversamos con ella. Pero este gobernador ya había sido gobernador, recientemente, ¿no? Vallespín. Entonces, si ya sabía, entiendo yo que él ya, antes de que yo llegara a la zona, porque llegué hace 8 años, pero entiendo yo que Vallespín ya tenía estos conocimientos como para tomar ese tipo de decisiones. Entonces, claro,
es que capaz que como las glosas cambian, les cambian las reglas del juego. Entonces ahora pueden hacer lo que quizás en otra ley de presupuesto no podían hacer. Pero lo que a mí me surge como duda, lo que tú estás diciendo, Rocío, es que entonces, si es que esto hubiese pasado por toma de razón de Contraloría, ¿la Contraloría habría parado algunos de estos proyectos? O sea, significa...
Eso es lo que no me queda claro, porque la Contraloría no dio...
La Contraloría no revisa, la Contraloría revisa que estén los timbres, que estén las autorizaciones, que los montos sean, que estén los papeles, pero la Contraloría no se mete en el fondo a ver si fueron bien o mal ejecutados. Entiendo, para toma de razón. Más encima, cuando yo te asigno plata y te digo, tú la vas a ocupar para ir a hacer X obra, y si tú la haces después, ocupas la plata para hacer otra cosa, en la toma de razón no tienen cómo saberse eso, porque el delito o el mal uso o el desvío se produce después. Entonces, claro, todavía me siguen faltando explicaciones aquí de qué fue lo que falló.
Claro, porque a lo mejor él pensaba que estaba todo bien y por eso los entregó y después la Contraloría los echó para atrás finalmente. Ahora, también no me queda claro si los echó para atrás porque ya los había entregado y por lo tanto todavía entras en un loop o por si faltaba algo para hacer esa toma de razón concreta. Uh-huh. Lo que sí te voy a decir es que él no había sido intendente, pero sí había sido diputado. Así que ahí me corrijo, porque fue electo en diciembre del 2019, o sea, fue reelecto por el mismo distrito cuando era el distrito 57 para el periodo 2010-2014. Así que no tenía un rol dentro de la intendencia, así que a lo mejor ahí pesó y tomó una mala decisión política y se saltó a la. Entonces ella me decía que en realidad no creía que hubiese sido una mala intención, sino que fue un problema de decisión política. Bueno,
en la confianza está el peligro, dicen.
Exactamente. Oye, Ali, nos queda poco tiempo. ¿Sigamos avanzando con la cadena?
Sí, siguen preguntando respecto al nivel de información sobre el proceso constituyente, Rocío, y la semana pasada nosotros decíamos que nos encontrábamos raro que hubiese bajado el nivel de información, o sea, que antes 33% de la gente decía que estaba mucho o bastante informada, y luego bajó a 25% y ahora vuelve a subir a 31%. Igual pienso que faltando 3 semanas para que se entregue el texto final, que solamente un 31% de las personas te digan que está más o menos informado de este proceso, me lleva a pensar, y voy a citar aquí a exactos 4 años a don Clemente Pérez, que dijo esta frase: cabro, esto no prendió. Lo dijo un 16 de octubre y el 17 de octubre.
Clemente Pérez.
Ya, o Clemente Pérez, ¿te acuerdas?
Sí, cabro, ya, pero este era ministro de Piñera, ¿no?
Director del metro.
Ah, director del metro.
Claro, entonces...
Me acordaba que la frase era de una autoría, pero no me acordaba de
eso. Claro, este del llamado a saltarse el torniquete y la cuestión, no, cabros, no prendió y después no sabía lo que iba a venir. Entonces, no, es que a mí me llama la atención que no haya prendido. O sea, me da la impresión de que este proceso constituyente no prendió nunca. O sea, al final, si tenía el 31% de las personas que están informadas, cuando ya estamos en la cola del proceso, bueno, quizás ahora el minuto de las campañas y van a empezar los eslogans... Pero cuando tú no estás informado, cuando no tienes información propia, eres muy manipulable respecto de lo que te pueden decir. Así que se viene, yo creo, una batalla comunicacional súper heavy ahora.
Es que mira, es interesante las láminas posteriores, donde te dice de 1 a 7, donde 1 es nada y 7 es mucho, ¿cuánto lo representa a usted la siguiente frase? Este es el momento de dar por cerrado el proceso constituyente y es mejor que se apruebe. 37% solamente te dice de 5 a 7 y 61% de 1 a 4. Todos no saben o responden. O sea, este es el mejor proceso en que se apruebe y te dan esa. Este proceso ha sido mejor que el anterior. Solamente 36% dice que es de 5 a 7. 64% dice 1 a 4. Las propuestas de nueva constitución están en sintonía con mis principios y valores. Señor Cast, dice aquí, ¿eh? Solamente un 33% dice de 5 a 7, un 64% le dice nones. ¿Y por qué es interesante esta pregunta? Porque dice, la propuesta de la nueva constitución está en sintonía con los principios y valores. Eso es lo que pregunta. Y esto de principios y valores igual es mucho de guata. Entonces, aquí la guata a la gente le está diciendo nones. Esto no me cuadra.
Y va súper en línea, avanza un poquito hasta la lámina 23, en donde la 23 y la 24, que te preguntan por la confianza en los órganos constitucionales, preguntan por los expertos, preguntan por el consejo, preguntan por la confianza en los consejeros y todo se desplomó, todo se desplomó. O sea, ahora ya tú le venías creyendo un poquito a los expertos, ahora ya no. Un 67% le pone nota de 1 a 4, o sea, los reprueba. Después, que el nuevo consejo va a lograr proponerle una nueva constitución a Chile, 68% te dice de 1 a 4, o sea, no. Y la confianza en los consejeros, en los del Partido Republicano, 68% no les cree. Pero si nos vamos a Chile Vamos, 72% no. Y si nos vamos al Frente Amplio, PC y PS, 79% no. O sea, esto es, ¿sabes qué? No les creo a nadie. Volvimos a la vieja y antigua política, Rocío.
Me recuerda una canción de Manuel. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí.
Y aquí oye, menos mal que estabas con la garganta mala tú.
Bueno, es que me cuidé para pa hablar contigo, ¿vale? Como siempre me agrado. Pero bueno. Con estos números, el partido de fútbol que estaba jugando con Antonio Kast, la vamos a dar vuelta, cabrón, está peludo. Y yo sé que, debo decir, yo tenía harta esperanza que este proceso con los pesos y los contrapesos de Chile Vamos se podía hacer, pero después de que salieron los expertos, fue como, es que, amigos, quitémosle el dramatismo a esto y lo importante es que eso se cierre. Más que se apruebe o se rechace, cerremos. Cerremos y avancemos y vamos a cosas que
fuera.
Cerramos por fuera.
Pero ¿cómo cerrarse? Que, o sea, a mí me interesa que los problemas se empiecen a resolver.
Es que eso, po, es que por ahí va, po. Es que cerrar no necesariamente es aprobar.
No, por
cerrar supuesto. Es que dejemos de hablar del proceso constituyente. Y ya, esto es lo que hay, cabrón. Esto. ¿Son las de la prueba o son las que tenemos? Pero es lo que hay, no hay más agua en la piscina para
no,
eso.
No somos capaces de más. Es nomás. Lo intentamos por este aquí, camino, lo intentamos por el otro, la cosa no funciona, no hay posibilidades.
Y antes de entrar, o sea, para preparar un favor, estaba escuchando la entrevista que hicieron en Mesa Central a Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista ahora, porque ojo, aquí amigo, ustedes tienen un 79, o sea, si el republicano tiene un 68, que no le creen nada, 72 a Chile Vamos, ustedes tienen un 79 también, así que si creen que van a poder abrir la puerta, están muy equivocados. Entonces, lamentablemente yo creo que se las barrearon todos, no lograron dar el ancho en este proceso. Yo creo que a lo mejor sí demasiado incumbente, pero que en Chile Vamos hice al menos un grupo sí lo intentó, pero no era gana suficiente. Y ahora se cerró el grupo. Sí, yo creo que aquí ya están como bien jugadas las cartas. Hay muy poco que hacer después de la experto. Yo tenía mis esperanzas ahí. Pero ojo, yo creo que mi esperanza está andada en que fuera más inclusivo, que efectivamente fuera la casa de todos, pero creo que quedó con un tinte igual muy conservador. Y no es que, con que ese es el problema, para que incluya un poquito más allá.
A ver, Rocío, todavía no se ha escrito el texto final. Yo creo que este análisis, ya lo dijimos en el otro programa que tenemos, lo vamos a hacer con bastante meticulosidad cuando tengamos el texto final y tratemos de sacarnos de encima los eslogans de lado y lado que tienen sus propios intereses creados, que quizás ya no le importa ni siquiera la constitución. Mi problema con esto, Rocío, es que tenemos que tener alguna constitución en cual creer. Y me da la impresión de que la actual la han pisoteado. Entonces, en el fondo, ¿qué vamos a hacer de ahora para adelante? Entonces, ¿va a volver esto al Congreso? ¿El Congreso con el quórum de 4/7 va a empezar a hacer los cambios a la Constitución actual y vamos a seguir parchando? Ese es el problema, porque algo tenemos que hacer, como dices tú, cerrar el capítulo, pero cerrar es cerrarlo, pues, no es dejarlo abierto permanentemente.
Sí, cerrar es cerrar, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que de alguna manera tenemos que cerrar esto. Yo creo que esta, y se lo he dicho otras veces, en el tema de que tiene cosas que son súper importantes, como el tema de la sala de máquinas que hablamos, de la el tema del sustituto y de disminuir la fragmentación, creo que es sumamente relevante y es parte de lo que le haría bien al país. Pero entiendo a algunos de la izquierda que la vez anterior se atrevieron a votar por rechazo, que no estén conformes con el proceso. Eso es. Ahora, si van a ser capaces de arreglarlo a partir del día lunes que estamos votando, empiezan las votaciones que ya se reciben y empieza a trabajar de nuevo los consejeros, bueno, luego sí. Vamos a ver y vamos a dejarlo hasta aquí, querida Alicia, porque se nos acabó el tiempo. Te mando un abrazo grande también a nuestro querido Cristian Lobo y nos vemos mañana en otro Política Podcast. Chao, chao.
Chao, chao.
Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. ¡Feliz si compartes nuestro contenido!
Y nos recomiendas.
De antemano, muchas gracias. Y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast.
Otra producción de Mala Idea.